Volvemos al diario de una española en Israel, como siempre, junto a Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues muy bien, encantados de recibirte de nuevo tras la festividad de Pesaj. Y simplemente todo hay que decir, en esta ocasión nos recibes desde Barcelona.
Sí, os recibo desde Barcelona y, de hecho, acabo de estar también en Toscana, porque teníamos 2 semanas de vacaciones. De hecho, normalmente Asaf y yo nunca podemos hacer vacaciones juntos porque él siempre trabaja con el calendario hebreo y yo con el calendario americano, pero él ahora acaba de terminar su estar práctico, entonces está esperando 2 meses hasta recibir el título, que está un poco mal montado aquí en los estudios de medicina porque no te dan el título directamente. Entonces está esperando el título y mientras pues hemos aprovechado para hacer esos viajes últimamente. Y ya nos ha ido bien, entonces hemos ido a casa de unos amigos que nos han invitado a la Toscana. Son unos amigos que conocimos en India y ella es italiana y él es israelí, tienen una hija, viven generalmente en un pueblo cerca de Pisa, pero también han estado viviendo algunas temporadas en Israel y su hija es buenísima, habla, tiene 6 años ahora y habla italiano y hebreo perfecto. Y pues hemos tenido la oportunidad de estar con ellos una semana y además ha coincidido con Pesaj. Y no éramos los únicos que los han ido a visitar estos días, sino que también han ido la madre y la tía de Jonathan, que es este chico israelí. Y entonces hemos tenido la oportunidad de ir a celebrar pues el Seder Pesaj con ellos. Y ha sido un Seder muy especial porque su madre ha traído comida de Israel, ha preparado esta fiesta, ha explicado a todos los demás invitados, porque de hecho los demás no eran judíos, eran italianos, nunca habían celebrado Pesaj antes, y ella ha celebrado, bueno, ha explicado el significado de cada comida, de las hierbas amargas, y lo ha explicado en hebreo y los demás lo hemos traducido. Y bueno, fue muy interesante porque todos pues estaban muy interesados y vinieron con niños también, y un poco la mitzvá de Pesaj es de explicar a los niños el significado de Pesaj. O sea, no hicimos un Pesaj muy ortodoxo, ¿no?, leyendo todos los textos, pero fue muy significativo y de hecho fue muy bonito porque en el mismo grupo no solo había italianos y israelíes, sino que, bueno, también estaba yo, pero también había una chica de Macedonia, una chica holandesa y un chico alemán, que de hecho pues estaban también visitando otros amigos, y con el mismo grupo celebramos un día Pesaj y al cabo de unos días celebramos la Pascueta, que la Pascueta es como en Cataluña sería la mona, que sería el día después de Pascua. Y con el mismo grupo celebramos las dos celebraciones, ¿no?, una celebración judía, una celebración cristiana, y me parecía, bueno, un ambiente súper bonito y también ver cómo pues todos quieren aprender del otro y celebrar con el otro sus tradiciones.
¡Qué bonito, Carla!
Y pues compartir con vosotros.
Claro, qué bonito, la verdad, ¿eh? Todo mezclado y, como dices, poco ortodoxo, pero bueno, al final de lo que se trata también es de pasarlo juntos, en este caso de pasarlo, bueno, con los niños y en familia, ¿no? Y eso es lo importante también, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que fue muy especial. Yo ya había celebrado Pesaj los últimos 3 años, pero siempre había sido en Israel, con la familia de Asaf, y el año pasado también vinieron mis padres a celebrar Pesaj con nosotros, y este año pues ha sido en Italia, y bueno, de momento ha sido el año más original, la celebración de Pesaj más original que he hecho, y bueno, nos ha encantado.
La verdad
pues
que sí,
esto,
como
agradecer desde aquí.
Debe ser curioso, Carla, disculpa que te interrumpa. Sí, te iba a decir simplemente que tú, como yo, que hemos sido criados en la cultura cristiana, de alguna manera, la Semana Santa no se celebra de una manera tan, digamos, la Pascua católica no se celebra de una manera tan intensa como la Pascua judía, ¿verdad? Para los judíos es una festividad muy, muy importante, ¿no?
Sí, sí, es una festividad muy importante y llena pues de significado, ¿no? También, sí, sí, sí.
Bueno, oye, y solo preguntarte por curiosidad, ¿cómo se llamaba el pueblo cerca de Pisa?
A ver, el pueblo se llamaba, Espera, Terricciola, es un
Ay,
pueblo muy pequeño.
muy pequeño. Es que te iba a
Sí.
decir, porque yo estudié allí en Pisa un año
¿Sí?
y bueno, conocía un poquito la región, pero debe ser chiquitito porque allí no estuve, no me suena de
Sí,
nada.
Terricciola, no hay muchas casas. De hecho, al lado también hay Cashana Terme, cerca de Volterra, que Volterra ya es una
Sí,
ciudad más grande, pues
esa
no
sí la
muy
conozco.
lejos de Volterra.
Ajá, esa
Sí,
sí la
sí, sí.
conozco por el tren.
Pero de hecho, los que vinieron viven todos en pueblos de al lado, no viven todos en el mismo pueblo, porque son
Claro.
pueblos muy pequeños. Y sí, gente un poco que ha elegido también irse de la ciudad al pueblo, ¿no? Digamos, porque venían, muchos vivían en Florencia antes y ahora han ido a vivir, pues, así, más, en un ambiente más rural.
Muy bien. Pues nada, un Pesaj rural. Rural y toscano. Pues nada, nos alegramos.
Italiano, sí.
Genial, Carla. No sé si quieres decirme algo más sobre este tema o pasamos ya a la prueba suspendo. ¿Cómo lo ves?
No, un saludo a nuestros amigos que nos han invitado a celebrar la Pascua, la Pascueta y Pesaj con ellos. Y bueno, les pasaré el link del programa a ver si lo pueden entender en español. Supongo que algo así hablando italiano.
Sí, aunque he de decir, Carla, que para ti, que sabes catalán, es más sencillo.
Sí,
A los
sí,
castellanos les cuesta más el italiano,
sí.
porque ahí sí que hay, bueno, tú lo habrás notado, más similitudes, ¿no? Entre el catalán y el italiano a veces, que desde luego el castellano y el italiano, a pesar de que mucha gente te dice, ah, pero si el castellano y el italiano son iguales, no, no.
Sí,
¿Lo has notado?
de todas las lenguas hay que aprenderlas, sí,
Claro,
porque
hombre, eso
hablamos como
seguro.
parece.
Sí,
Sí,
pero
eso sí.
bueno, pues vamos allá,
Pero bueno,
Carla.
ha sido divertido también hablar hebreo en la Toscana,
Sí.
¿sabes? Que no, esto no me lo imaginaba yo, que iría a la Toscana a hablar hebreo.
Oye, pues
Pero bueno, sí.
ya sabes, claro que sí. Además, la comunidad judía italiana ha sido una de las más antiguas de la historia. Creo que en Roma, la comunidad judía romana es la más antigua de Europa, si no me equivoco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues como saben nuestros oyentes, y si alguno no lo sabe, se lo recuerdo yo ahora, Carla es maestra, es profesora y está acostumbrada a esto de evaluar a sus alumnos. A veces con más firmeza, a veces con menos, Carla, reconócelo, a veces, apruebas a tus alumnos porque te caen simpáticos, no me digas que no. No, es broma, es broma. Aquí aprueba el que se lo merece y suspende también el que se lo merece. Y entonces cuéntame, en estos días, ¿a quién vas a aprobar o a qué y a quién o a qué vas a suspender?
Pues apruebo los avances que están habiendo con la ley de la concesión de nacionalidad española a los sefardíes. Y según entiendo, ya ha sido aprobada esa ley por el Congreso y ahora solamente faltaría la aprobación del Senado. Entonces apruebo que esto cada vez sea una realidad más cercana.
Bien, pues nada, claro que sí. Nosotros nos sumamos, queda por ver que, bueno, pues entre los políticos hagan una ley que también tenga unos procedimientos, bueno, lo más sencillos posibles para la gente. Por lo menos ya han eliminado aquello de que hay que venir a España. Ya se puede hacer a través de los consulados, que eso creo que ayudará a más de uno.
Ah, muy bien. Sí. He estado
Porque
un poco desconectada los últimos días de las noticias, pero sí. Perfecto.
perfecto. Y en cuanto al suspenso.
Bueno, suspendo que nuestra compañera Raquel nos ha dejado aquí en Israel y ahora ya ha vuelto a Madrid.
Sí.
Así que, bueno, por un lado suspendo que nos ha dejado, pero por el otro supongo que la tendremos pronto en la radio.
Pues sí, muy prontito, ya la semana que viene ya la esperamos aquí, con mucho trabajo, tiene una pila de trabajo que no se lo imagina. No hemos adelantado nada de su trabajo, no le hemos dejado ahí todo en el escritorio. No, es broma. Tenemos muchas ganas de ver ya a Raquel y dentro de poquito estará con nosotros. Así que nada, tú lo suspendes, nosotros en realidad nos
Lo aclaro.
alegramos.
Sí, bueno, es un suspenso agridulce.
Es un suspenso, ¿cómo te diré? Agridulce, ¿no?
Sí, agridulce, sí.
Pues nada. Oye, vamos entonces ahora con el otro tema que tenemos para esta semana. Hablaremos de un grafitero, no sé ni cómo llamarlo. La verdad, me ha salido la palabra grafitero, no sé si es la más correcta. Se trata de Bansky, este misterioso personaje. Creo que es inglés, pero tampoco sé si es fácil saber su personalidad, su nacionalidad, perdón, su personalidad tampoco. Pero en este caso, bueno, porque ha sido noticia porque, bueno, y realizó algunas pintadas en Gaza y, bueno, algo ha trascendido al respecto, Carla.
Sí, exacto. Pues como dices, es un grafitero, un artista, street art, ¿no? Que dicen
Eso,
street
street
art
art.
británico.
Y sí, de identidad desconocida, como decías, porque siempre que sale ante las cámaras se cubre la cara, modifica la voz, porque no quiere que sepan de su identidad. Y esto, como dices, estuvo en Gaza, también estuvo antes en Cisjordania. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos grafitis en Belén. Y pues ahora ha salido en los periódicos. De hecho, cuando estaba en la Toscana tomando un café, vi en el periódico que resulta que un graffiti que él había pintado en Gaza este verano, en la puerta de la casa de un palestino, pues ahora resulta que le propusieron de comprárselo. Era una diosa griega con la cara en las manos y pues parece que le dijeron a este hombre de Gaza que el graffiti era de Banksy, pero él al desconocerlo pues vendió la puerta por unos 160 euros. Y ahora después de haberla vendido se ha enterado de que el graffiti está valorado en muchísimo más dinero, no en 160 sino en miles de euros. Y resulta que se lo compró otro grafitero también de Gaza y que no lo quiere devolver, además. No se lo quiere devolver, dice que lo compró para preservar el arte de Banksy, que ni lo quiere devolver ni lo quiere vender, que de momento se lo queda. Pero claro, el pobre hombre que tenía este graffiti en su casa, pues bueno, le han tomado el pelo, ¿no? Digamos.
Pues sí, bueno, muy listo el otro, el que se lo compró, conocedor del valor en el mercado de este graffiti. Y en fin, pues el otro sí se tiene que estar dando de cabezazos, la verdad. Pobre hombre, mala suerte. Quizá no conocía, hombre, yo tampoco sabía que estas piezas podían alcanzar esos precios, la verdad, Carla. A mí también me ha sorprendido, ¿eh?
Pues sí, pueden alcanzar muchísimo dinero. De hecho, yo diría que ahora es el grafitero pues más conocido, ¿no?
Sí, eso
Y
sin
de
duda.
hecho, pues tiene un arte así con alguna intencionalidad política, ¿no? A mí me gustó bastante un grafiti que tiene en Belén, que hay que parece que esté tirando una granada, pero en realidad está lanzando un ramo de flores. Y pues son estos siempre grafitis con un doble sentido. Pero este, bueno, pues era una diosa griega, que tampoco era tan reconocible quizá que fuera un grafiti de Banksy.
Claro.
Sí. Y mira, pues nada, pues explicarles a nuestros oyentes si no conocían la figura de Banksy o esta historia curiosa, ¿no?
Sí,
Sí.
totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, con esta anécdota relacionada con bueno, las acciones de Banksy por allí, por Gaza y por Cisjordania, pues nos despedimos, si te parece, Carla, y hablamos dentro de 2 semanas. Nos sigues contando un poco tus vivencias en Israel, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Un beso, hasta la próxima, Carla.
Un beso, adiós.